Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, entramos ya en la entrevista de hoy. En esta segunda entrevista de hoy vamos a hablar de esa iniciativa Guerra eta Denbora, la guerra y el tiempo, que bueno, pues ya lleva unas semanas en movimiento. Y bueno, pues hoy lunes 13 a las 7 de la tarde en Dendaraba, bueno, pues tendrá lugar una charla en la que, bueno, pues diferentes personas abordarán una visión de las guerras desde el punto de vista de las víctimas, las personas refugiadas y los derechos humanos. Ellas serán, bueno, Sheila Fernández de Arconada, Abdul Kader y Juan Ibarrondo. Y bueno, pues tenemos en los estudios aquí con nosotros a Juan Ibarrondo, bueno, pues escritor y activista de los derechos humanos y, bueno, pues como bien sabréis también, colaborador habitual de la Bedi Ratia y de Suelta la Olla. Kaixo, Juan.
Aupa, ¿qué tal?
Egunon.
Egunon.
Y bueno, pues tenemos también al otro lado del teléfono a Abdul Kader, quien es pintor, comisario de artes plásticas y refugiado de la guerra de Siria, actualmente afincado en Burgos. Kaixo, Abdul.
Kaixo, Egunon.
Egunon.
Una cosa que es, además culpa nuestra, porque Abdul Al-Kader Al-Halili, que es porque falta el apellido,
vale, muy
que
bien.
Es Abdul Al-Kader es el nombre, entonces muy es como bien. Si diríamos solo Juan, ¿no?
Y
no,
es.
¿No?
José Luis.
O José Luis.
Eso es. Genial. Pues si os parece bien, comenzamos un poco, bueno, pues comentando, ¿no?, esta charla que daremos hoy, adentrándonos, ¿no?, en este tema. Y me gustaría comenzar un poco, bueno, si nos podríais explicar, bueno, cuál es esta dinámica, ¿no?, de qué se trata esta dinámica de guerra eta denbora, la guerra y el tiempo. Juan.
Bueno, pues esto es una iniciativa que surge de una galería que se llama Espacio A, que lleva José Cos, que es un galerista, bueno, lleva muchos años aquí en Gasteiz, y planteó la idea de hacer una exposición colectiva sobre el tema de la guerra. En principio iba a ser con el tema de la guerra de Ucrania, y bueno, poco a poco a partir de ahí surge un debate de que, bueno, no podíamos quedarnos, no se podía quedar solo en una exposición y además solo sobre la guerra de Ucrania, sino que había que extenderlo un poco a todas las guerras y también, desde luego, hacer una visión crítica, ¿no?, de las guerras, ¿no? Y entonces, ahí a partir de ahí empiezan a aparecer otra serie de actividades más allá de la exposición, que se puede ver ahora mismo en la sala de Fundación Vital, en la calle Postas. Y a partir de ahí surgen otras cosas, iniciativas, ¿no?, como charlas de todo tipo, pues recitales de poesía, teatro hablado, o sea, teatro, diferentes formas de teatro, y bueno, incluso una acción de calle que habrá el próximo sábado, pues para culminar un poco todo esto, y bueno, pues para alzar ese grito de no a las guerras, no al militarismo.
Bueno, ya como decíamos, han habido distintos actos en torno a esta iniciativa, en torno a esta dinámica, y seguirá habiendo hasta la semana que viene. Este en concreto, como decíamos, se centra en la visión de guerras desde el punto de vista de las víctimas, las personas refugiadas y los derechos humanos. Por lo general, bueno, los relatos históricos de guerras han sido entendidos desde aquellos agentes que, digamos, protagonizan, ¿no?, la guerra, pero ¿cómo es entender las guerras desde el punto de vista de las víctimas? ¿Qué puede cambiar en ese relato?
Bueno, luego le dejo a Abdul, que seguro que sabe mucho más que yo de esto, como víctima que ha sido. Y en ese sentido, bueno, yo creo que es muy interesante cambiar la perspectiva. A veces ya sabes que para entender las cosas, aparte de tener respuestas, tenemos que tener buenas preguntas, ¿no? Saber qué preguntar, ¿no? Y si la pregunta se inscribe en esa dialéctica, ¿no?, en esa dicotomía entre amigo y enemigo, completamente contradictorio el uno con el otro, pues tendremos una serie de respuestas, ¿no?, que es más o menos el relato oficial que ahora mismo se está construyendo, pues por ejemplo, con la guerra de Ucrania, pero también con otras guerras, ¿no?, en las cuales, bueno, pues hay esa dicotomía totalmente irreconciliable entre amigo y enemigo, ¿no? Es decir, bueno, y si no, pues se te califica de equidistante, de tibio, o bueno, de alguna forma se considera que eres traidor, depende, ¿no?, de la intensidad de la crítica que puedes hacer a esa dicotomía, ¿no? Sin embargo, hay otra manera de entender las guerras que haciendo otra pregunta que yo creo que nos va a dar lugar a otras respuestas, ¿no? Y es ese punto de vista de las víctimas, ¿no?, de los conflictos armados y de los conflictos en general, y que de alguna manera nos lleva a pensar la guerra y las guerras en otros términos, en términos de beneficiados y perjudicados por las guerras, ¿no? Es decir, quiénes son los que se benefician de esos conflictos y quiénes van a ser las víctimas de las guerras, ¿no? Y al final nos damos cuenta que esa visión desde el punto de vista de las víctimas, romper con esa dicotomía amigo y enemigo, que da lugar a esa tantas frases como o estás conmigo o estás contra mí, uh-huh. el que está en medio no es, es un tibio, etcétera, bueno, pues nos da lugar a pensar, repensarlo de otra forma, ¿no? Y vemos entonces, vamos a ver cómo las guerras tienen beneficiarios lejanos a los campos de batalla, ¿no? Normalmente son los pueblos que están sufriendo sobre el terreno la guerra los que son las principales víctimas, pero no solo, ¿no? Porque las guerras hoy en día con la globalización pues provocan una especie de terremotos también con múltiples consecuencias a veces en lugares muy distantes de donde se provocan las guerras, ¿no? Uh-huh. Y eso es, y también ahí hay víctimas, pero también hay beneficiarios, ¿no? Entonces esa manera de entender las guerras yo creo que es más interesante, ¿no? Y también de cara a acabar con ellas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que las guerras, a pesar de lo que algunos, el clásico militarista que dice si vis pacem para bellum, uh-huh. y que en realidad desde nuestro punto de vista sería si quieres la paz, prepara la paz, ¿no? Y para preparar la paz haría falta hacer esas otras preguntas que no son restrictivas al ámbito del amigo y el enemigo, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Abdul.
Sí, buenos días, señor. Buenos días.
Muy buenas.
Señorita. Uh-huh. Pues agradezco de corazón al señor Juan Eborondo por incluirme en esta charla. Sobre todo es como afectado, digamos, de la guerra de Siria. Y para hablar un poquito del tema de que el nombre que ha dado a la charla, la guerra y el tiempo. Uh-huh. Como saben ustedes, pasado mañana cumple 13 años, Siria está en guerra y está olvidada. O nadie se acuerda, nadie se acuerda porque ninguna guerra en el mundo ha durado tanto tiempo. Uh-huh. Digamos, desde 2011 hasta hoy han muerto 1 millón de habitantes sirios casi y 7,5 millones de refugiados. Sí, es verdad, los refugiados fuera tienen algo de derecho, pero en sí no tienen derecho. Sí. Hasta incluso han ido haciendo edificios en las zonas rápidamente y luego el terremoto de Turquía pues ha matado a más de 10,000 de ellos. Y eso, la causa de esto es la guerra. Y la guerra que te sigue, lo que yo pregunto, ¿por qué? 13 años y todavía no sabemos por qué se ha hecho esa guerra.
Bueno, pues como decías, todos esos años de guerra que a día de hoy, ¿no?, sigue vigente, sigue estando ahí esa guerra. Y bueno, pues en concreto en la mesa de hoy hablaréis, bueno, pues acerca de esas, bueno, sobre todo de las guerras en el territorio de Alepo y de Kiev. Hablabas de esa guerra en Siria. ¿Cómo está la situación actual en ese territorio y de qué manera están siendo pisoteados los derechos humanos de las víctimas y de las personas refugiadas de guerra?
Pues la guerra sigue, digamos, sin saber si se ha acabado, si no se ha acabado, uh-huh. qué motivo ha tenido, por qué se ha hecho. Es que hemos oído muchas versiones o muchas causas de la guerra. Primero, que ha sido una guerra por recuperar la democracia, por, digamos, después han dicho que es por guerra civil. Y como es guerra civil, Siria está ocupada y los que luchan son extranjeros. Eso no lo entendemos. Uh-huh. Es que no lo podemos entender. ¿Cómo es que están las grandes potencias ocupando el país de Siria y dicen que es una guerra civil? ¿Cómo es posible que dicen que querían recuperar, digamos, la democracia o cambiar el régimen y sigue el mismo presidente que lleva 50 años? ¿Cómo es posible que dicen en una guerra religiosa y hay en Alepo, solamente en Alepo, como de donde soy yo y donde uh-huh. he vivido, que hay 200 iglesias y más de 500,000 de cristianos? Esto no se puede decir, los cristianos son nuestros hermanos, hemos sido cristianos antes nosotros. Es que no se entiende, no lo podemos entender. Uh-huh. Y por eso la charla como esta pues aclara muchas cosas. Gracias también a la iniciativa del señor Juan Eborondo, uh-huh. porque sí, que hay mucha gente, sí sabe que hay una guerra que es olvidada en Siria, pero el motivo hasta el momento no se aclara del todo, y sobre todo los beneficiarios. Uh-huh. Los damnificados sabemos quiénes son, el pueblo de Ucrania, el pueblo de Siria, el pueblo de Palestina, el pueblo de Afganistán, pero los beneficiarios, estos que no salen nunca, y son los que llevan los beneficios y nunca pagan al pueblo que ha pagado con su vida.
Bueno, como bien decías, es importante, ¿no?, aclarar lo que está sucediendo, y es mediante, bueno, pues este tipo de iniciativas, este tipo de charlas, bueno, pues es un paso más a entender mejor lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, esta es una de las siguientes preguntas que quería hacer, ¿no? Es la importancia de entender lo que sucede en estos territorios, bueno, para tener un prisma global de las guerras que se están dando en otros lugares del mundo, ¿no? Es importante entenderlo de forma global, o cada guerra tiene, o bueno, y sus consecuencias son complejas de entender y hay que entenderlo de una manera individual.
Bueno, es una pregunta muy buena, ¿no?, y difícil de contestar, ¿no? Yo creo que un poco de las dos cosas, ¿no? Las guerras, desde luego, tienen orígenes locales muchas veces, de, bueno, pues, digamos, enfrentamientos, conflictos seculares que existen, como es normal, en todas las sociedades humanas, ¿no? Otra cosa es cómo hay alguien que se aprovecha de esos conflictos, incluso a veces los exacerba o los aprovecha para llevar las aguas a sus molinos, ¿no? A sus molinos económicos, muchas veces, a sus cuentas corrientes, a través, pues, del comercio de armas, de la industria armamentística, que no olvidemos, bueno, tiene una matrícula sobre todo estadounidense, que es la mayor productor de armas del planeta, pero desde luego hay otros lugares también que están también comerciando con armas, ¿no? La propia Rusia, pero también, pues, el Estado español, la Unión Europea, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí estarían esas, digamos, ese origen global de las guerras, que se aprovechan de situaciones conflictivas que muchas veces podrían tener soluciones de otro tipo, soluciones diplomáticas, soluciones negociadas, y de, bueno, pues del autoritarismo que está surgiendo en muchas partes del mundo, pues para ganar, pues, dinero fundamentalmente, pero también ganar poder, ¿no? Y ahí yo creo que también hay que tener en cuenta, pues, que estamos viviendo en una situación global en la cual, pues, hay una potencia hegemónica todavía desde el punto de vista militar, como son los Estados Unidos de América, pero que en estos momentos, pues, hay otra serie de potencias emergentes que de alguna manera le están disputando esa hegemonía en la economía, en la tecnología, etcétera, ¿no? En la geopolítica. Entonces, bueno, pues también hay que marcar esas guerras locales en ese enfrentamiento, ¿no? O, digamos, en ese intento de Estados Unidos y sus aliados, los países centrales, lo que se llama a veces Occidente, de no perder su estatus privilegiado en la geopolítica mundial, ¿no? También hay que entender desde ese punto de vista, ¿no? Y luego yo creo que también hay que tener en cuenta que estamos viviendo una crisis ecológica, una crisis económica y ecológica, e incluso yo diría que es una crisis de sistema, que de alguna manera estamos viendo como el propio capitalismo, pues, está llegando a sus límites estructurales, y de alguna manera el capitalismo siempre, cuando ha tenido problemas de crecimiento, cuando ha tenido crisis importantes, pues siempre de alguna forma ha utilizado el arma de la guerra o la herramienta de la guerra para volver a reconstruir, bueno, para destruir y luego reconstruir, y a partir de ahí, pues, continuar con ese aumento de las tasas de beneficios, esa acumulación de capital, que es importantísima, porque si no se mantiene el crecimiento, el capitalismo no funciona. Entonces necesitan, pues, bueno, muchas veces cuando los mercados se saturan, cuando los límites estructurales ecológicos en cuanto a minerales estratégicos, en cuanto a combustibles fósiles, en cuanto a agua, en cuanto a tierra fértil, se agotan, pues es necesario recurrir a otras fórmulas de acumulación de capital, y en este caso sería la guerra, ¿no? Un capitalismo, diríamos, neomilitarista o militarista, ¿no? Así lo entendería yo, sin olvidarnos tampoco, desde luego, de las causas locales de los conflictos, que también existen, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque todas las relaciones humanas y entre los pueblos y entre las naciones, pues, dan lugar a veces a conflictos y a situaciones y a contradicciones y a situaciones que hay que resolver, ¿no? A desacuerdos, pero la utilización de la guerra para ello forma parte también de esa especie de militarismo, autoritarismo que va ganando cada vez más importancia en este mundo global.
Abdul, ¿algo que quisieras añadir?
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Juan, totalmente. Y si solamente podría añadir que si miramos un poquito la historia, siempre vemos que cada guerra ha tenido antes una crisis. Y no sé si las crisis económicas que hay en el mundo o en Occidente, la solución de ellas siempre nace una guerra. Si miramos desde 1940, 39, desde ahí hasta aquí, vemos en que cada guerra le ha precedido una crisis. Uh-huh. Es que las crisis solo tienen soluciones haciendo guerras, y es por el beneficio, quiero decir, recuperar todo lo que han perdido en la crisis en una guerra. Sea en Somalia, sea en Libia, sea en Afganistán o sea ahora en Ucrania, después de la pandemia. Así yo lo entiendo. Además de entender, digamos, de decir que estoy totalmente de acuerdo con la explicación que ha dado el señor Juan.
También hay que analizar las consecuencias que puede generar una guerra, por ejemplo, en una guerra, por ejemplo, el terremoto que ocurrió, como bien comentabas antes, Abdul, en distintos puntos de Turquía, Siria y Kurdistán. ¿Qué consecuencias ha tenido este en cuanto a la guerra y en su desarrollo?
Pues si los sirios salieron con lo opuesto. Yo he sido, digamos, soy víctima y no quiero hablar de mí como solamente lo que me ha pasado. Uh-huh. Digamos, yo he vivido la guerra 3 años allí debajo de los bombardeos día y noche y secuestrado hasta incluso por el Daesh. Y salí, nos han echado con lo puesto, solamente con el pantalón y la chaqueta. Uh-huh. Quiero decir, los sirios han salido de Siria a Turquía o a otros países con lo puesto. Y en Turquía, pues los mismos turcos, hablo la zona, la frontera con Siria, porque tiene 1000 kilómetros de frontera con Siria, pues han ido hecho casas pues débiles, pero más que débiles, de rapidez, digamos, porque hacía falta muchas casas para 3, 4 millones en un año o un mes, 2 meses, 3 meses enseguida. Y han hecho casas débiles. Y por eso les ha perseguido, digamos, hasta Turquía les ha perseguido con el terremoto. Uh-huh. Y hablando del terremoto, pues en Siria han llegado pocas ayudas porque las Naciones Unidas, todas las ayudas iban, y yo no defiendo a Siria, lo que defiendo los humanos, los derechos humanos y los que viven en Siria, que son gente de todas las razas, y no han podido recibir la ayuda suficiente. Uh-huh. Y mucho menos de entrar equipos a salvar vidas humanas. Los que se han quedado en Siria, la diferencia entre Turquía, han ido todos los equipos de ayuda, ¿no? Uh-huh. De salvar vida, pero ninguno de los países occidentales ha entrado en Siria. Y eso no lo entiendo, porque en ese momento lo que se defiende, la vida humana, no porque nos cae bien o estamos en desacuerdos con el presidente. Y yo no soy político ni quiero al presidente que está, pero este es lo que hay y ellos lo han puesto. Hablo a ellos porque si no están de acuerdo con un presidente en cualquier país, lo eliminan enseguida. Dejamos aparte que las elecciones, hablo en el tercer mundo, y seguramente el señor Juan me entiende y todos los oyentes de lo que estoy diciendo. Nosotros no pintamos el pueblo, no pintamos ahí nada. Y por eso nos ha afectado de primera al terremoto de Siria. Yo tengo familias que han estado más de un mes durmiendo en la calle porque tenían miedo de entrar. No tenían comida, no tenían bebida, en fin. Todo esto de aquí se ve muy poco. Y si se habla, pues se habla lo justo. Uh-huh. Hablo en las noticias porque hay cosas más importantes que esto. Pero lógicamente, yo en el 2015 he dicho, cuidado que el fuego que han encendido en Oriente Medio puede llegar hasta Europa. Y me dijeron, esto es imposible, aquí nunca pasará. Uh-huh. Pues ya estamos viviendo en Ucrania. ¿Acaso en Ucrania hay talibanes o hay Daesh o Estado Islámico? No, hay otros intereses. Yo no estoy diciendo el que invasor es bueno o el que se defiende es malo. No. Hay otros intereses y cuando se acaban esos intereses, llevarán la guerra a otro sitio. Y eso es lo que tenemos que hacer, parar las guerras.
Bueno, hablabas, has comentado distintas cuestiones, hablabas de esa ayuda humanitaria, también del peso mediático, del cual hablaremos más tarde. Me gustaría centrarme en esa ayuda humanitaria, ¿no? ¿Qué acogida o qué ayudas les está dando a las personas refugiadas por la guerra en distintos países en los que buscan asilo? Y bueno, ¿cómo debería de ser esa acogida?
Yo, las ayudas deben de estar, digamos, sin mirar qué país van. Porque, por ejemplo, yo soy nacionalizado, ¿no? No puedo mandar a mi familia aquí, desde aquí, una carta, está prohibido. Uh-huh. Una carta de papel no se puede. Llevamos 13 años sin poder ver la familia. Yo, mi familia y yo estamos en 9 países. en 9 países, una familia dividida en 9 países. No hemos podido celebrar ni una Navidad. Perdona que me extiendo del tema de lo que me ha preguntado, pero es verdad. Es esto lo que necesitamos, es que las ayudas llegan, que podemos, los que estamos fuera, y podemos mandar. Porque yo, me han ofrecido los amigos, digamos, y compañeros, yo soy comisario de arte, soy artista, de hacer una exposición por ayudar a los damnificados. Pero ¿cómo lo puedo hacer si no puedo mandarlo a Siria? Quiero decir, las ayudas están limitadas a que lo que digan y no lo que donde hace falta. Y no estoy, digamos, reprochando a nadie. Naciones Unidas, digamos, tiene que abrir pasillos para que entren las ayudas a Alepo, a Tartus, a los kurdos, a Idlib, a toda Siria, y levantar las casas, porque todavía puedo asegurarle que todavía debajo de los escombros en Alepo hay cadáveres, porque no han podido levantarlos, porque no, Siria ha quedado sin nada, sin medios para hacerlo.
Si te parece bien, Juan, la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo debería ser esa acogida?
La acogida a las personas refugiadas aquí. Hombre, lo que no puede ser es lo que está pasando, ¿no? Ayer mismo o hace unos días vimos como 80 personas más morían ahogadas en el Mediterráneo, con una, además, un elemento de negación del auxilio, ¿no? Que es un delito, o sea, dentro de la legislación internacional, del derecho del mar, ¿no? Y que realmente habrá que ver qué repercusiones judiciales tiene, pero que me temo que muy escasas, ¿no? Contra el gobierno italiano en este caso, pero no el único, ¿no? Bueno, pues es primero lo que está pasando, denunciarlo, ¿no? Primero ver cómo se está, digamos, subvencionando a los llamados estados tapón, como podían ser Marruecos, como puede ser Libia, como puede ser Turquía, etcétera, ¿no? Pues con fondos europeos, pues para que de alguna manera paren eso que se llama la invasión de las personas migrantes, que desde luego no es tal, ¿no? Pero esto se sabe además que se hace con una absoluta falta de respeto por parte de los derechos humanos de estas personas. Son países que tienen una larga tradición, pues, de represión de sus propios pueblos, etcétera, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la Turquía de Erdogan y ya de antes, ¿no? Pues con la represión que ha tenido sobre sus propias minorías, con los armenios, y luego con los kurdos, o también pues el propio Marruecos, ¿no? Con lo que hace con el pueblo saharaui, con el pueblo del Rif y con sus propias poblaciones, ¿no? No son regímenes, ni mucho menos, que se destaquen por su cumplimiento de los derechos humanos. Eso para empezar. Luego las vallas, ¿no? La imposibilidad de rescate en el mar muchas veces, incluso poniendo trabas y criminalizando a la solidaridad de los barcos de las ONGs que van allí. Las famosas concertinas, sucesos como el Tarajal, ¿no? Y otros tantos, el de las vallas de Melilla, donde mueren esas personas, ¿no? Que es que están huyendo de las guerras que, por otra parte, como hemos visto antes, pues tienen beneficiarios que no están precisamente en desiertos lejanos, sino pues en ciudades próximas a la nuestra, ¿no? Y bueno, y luego una vez bien llegan aquí, pues desde luego también tienen una situación muy mala los que se encuentran en los campos de refugiados en Grecia, en Lesbos, o en los CIEs en el Estado español, pues están siendo criminalizados también. Son personas que no han cometido ningún delito y se les encierra, ¿no? Por no hablar de las nuevas... La idea que ha tenido también ahora mismo el partido, los conservadores británicos, el gobierno británico actual, para deportar a las personas que lleguen en barco a las islas británicas, ¿no? Y mandarlas ni más ni menos que a Ruanda, ¿no? Que es una cosa como volver al esclavismo de nuevo, ¿no? O algo así. Y que, bueno, que incluso por dentro del propio país está provocando afortunadamente algunas respuestas sonadas, ¿no? Y ante eso, ¿qué hacer? Pues bueno, yo creo que hay soluciones, sin duda alguna, ¿no? Facilitar pasos garantizados y seguros a las personas que tienen que huir. De alguna manera favorecer la inserción en nuestros países, facilitándoles la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo, una vivienda, etcétera, en situación de igualdad con el resto de personas que vivimos aquí, ¿no? Además, que es algo que puede ser hasta muy positivo, ¿no? Porque realmente estamos viviendo una crisis demográfica importante, envejecimiento de las sociedades, y necesitamos gente nueva, gente joven, y la gente que viene, pues es así, ¿no? De todas maneras, habría que, obviamente, evitarles todo ese calvario que tienen que sufrir para llegar llegar hasta aquí. Y luego, en el fondo del asunto, en el fondo de la cuestión, pues yo creo que es necesario un cambio de las relaciones internacionales, dejando la posibilidad de que los países de donde proceden estas personas pues puedan desarrollarse de una manera libre y no condicionada y subordinada desde un punto de vista económico a las potencias occidentales y con regímenes neocoloniales. Y bueno, y en ese sentido también pues favorecer a los pueblos que luchan por la democracia, por la libertad, por la justicia social en aquellos países y en los nuestros también, ¿no?
Vamos a ir terminando poco a poco con la entrevista. Antes comentábamos también la importancia del peso mediático que están teniendo las diferentes guerras que se están dando. ¿Qué lectura hacéis acerca del peso mediático que se le están dando, ¿no?, en comparación a unas guerras con otras que llevan años, como bien decíamos, esos 13 años en la guerra de Siria y apenas se oye hablar de ellas?
¿Puedo?
Sí.
Claro, dale, Abdul.
Sí. Pues en la prensa, digamos, yo todo lo necesitamos la prensa siempre, porque sin la prensa y los medios no podemos llegar a ninguna parte. Vosotros, la radio, la televisión y lo escrito, sois la voz de los que no pueden llegar. Sois la voz de lo que no nadie los ve, nadie los conoce, incluso los que se mueren en el mar, sí, todos los días, porque el Mediterráneo se ha hecho más o menos un cementerio, y eso no está en la estadística de ninguna guerra, y son de causa de la guerra. Quiero decir que vosotros sois el papel, y siempre esperamos el papel, porque los políticos sabemos que siguen los intereses de digamos mundiales o colectivos, yo qué sé, europeos o occidentales o orientales, pero hablo vosotros que sois los libres, y gracias a vosotros muchas cosas pues, digamos, se han sabido a través de vosotros, y si los medios no podemos llegar, no podemos explicar a nadie, porque nuestra voz no llega. Una voz, digamos, de un periodista vale más de 1,000 como yo. Y eso es lo que necesitamos de vosotros, que se implicáis. Ya sé que hay muchas cosas, a veces muchas cosas, digamos, no salen a la luz. No salen a la luz porque generalmente la política no desea este tipo de comentarios o ese tipo de esto. Pero ruego, y os ruego de corazón, que siempre estéis más cerca. Y más cerca también de los refugiados. Los refugiados no han salido nadie, ni yo, que yo sepa, de Siria. De los 7-8 millones no han salido nadie por su gusto, digamos, buscando riquezas, porque estaban bien allí. Han sido, antes de venir a Europa, refugiados en su país. Hace poco han llegado a Pamplona, digamos, a Vitoria, unos 20 o 20 y tantos refugiados sirios. Y anteriormente también a Bilbao. Y esos son una gota de agua en el mar. Es decir, que hay que ayudar. Yo, por ejemplo, cuando me echaron los del Daesh y me sacaron, mi mujer, mi hija, mis nietas, hablo de una familia de española, porque todos son españolas, nacidas en España, me dejaron donde un pastor, y perdona que alargo el tema, me han dejado un pastor que me dio para mi familia y para mí el colchón donde ellos dormían, un pastor de ovejas, no lo conocía de nada. Ni nos conocía, además éramos más, digamos, extranjeros, y nos ha dado su colchón para que dormamos. Yo no pido a los de aquí, hablo, que den sus casas, pero los refugiados hay que ayudarles, porque si hubiera cerrado la frontera de Francia en el 39, se supone lo que se habría pasado, ¿no? ¿Por qué cerramos la frontera a unos países? ¿Cómo? Vamos a poner de África o de Asia. Eso es lo que yo digo. Deseo que vosotros mismos, los medios, que pongáis siempre, que estáis en alerta, porque sois la voz de que no podemos hablar.
Sí, hombre, yo creo que hay una frase que a mí me parece que se cumple habitualmente, que es: en la guerra el primer muerto siempre es la verdad, ¿no? Y pues es verdad, ¿no? Porque se inicia una serie de propaganda de guerra que muchas veces es asumida por buena parte de la prensa, de los medios de comunicación, se establecen incluso fórmulas de censura, Y bueno, los payé, ¿no? Nos engañemos. En estos momentos el Estado español, aunque no estemos en una guerra declarada, y la Unión Europea, pues bueno, estamos participando en la guerra de Ucrania, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que, bueno, pues los medios de comunicación tomen claramente partido por un relato oficial, un relato hegemónico, que es el que están planteando pues desde las élites, ¿no? De Estados Unidos, fundamentalmente, que es la cabeza visible de aquí de la coalición en lucha. Y por otra parte, pues eso, pues que existen también, y claro, y como lo que decía Abdul, también es muy cierto, pues afortunadamente existen todavía algunos medios de comunicación, pocos, pero bueno, que tienen un intento, intentan por lo menos hacer periodismo crítico y ver otras formas de entender el conflicto, no más allá de esa hegemonía del mensaje que se está dando ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Que es que estamos en una guerra entre la democracia y el autoritarismo, que Putin es un loco que hay que parar, como si fuera una cuestión policial más que un conflicto entre dos potencias, etcétera, ¿no? Y bueno, no se pasa de ahí, ¿no? Y luego, pues sí, pues se hace también mención muchas veces, pues qué solidarios somos los vascos, fíjate, con Ucrania, ¿no? Toda la cantidad de personas ucranianas que han venido aquí, les estamos alojando. Y ahí también sea, desde luego hay comparaciones odiosas o unas discriminaciones muy odiosas con otras personas refugiadas que, uh-huh, que no se les atiende de la misma forma. Esto no quiere decir que no haya que atender a las personas refugiadas que vienen de Ucrania, ¿no? Pero desde luego eso no puede ser que solo a ellas, ¿no? Uh-huh. Porque están como de nuestra parte en esta guerra en la que nos han metido, ¿no? Por otra parte, sin preguntarnos, que ya estamos mandando armas, estamos formando a militares de una de las partes, etcétera, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues yo creo que es importante romper ese cerco mediático, ese discurso hegemónico, ese discurso oficial que nos dice que primero, que solo hay una guerra ahora mismo, porque las demás se oscurecen, no se habla de ellas, y luego en esa guerra tiene claramente, es como una película de buenos y malos, ¿no? Sin darle más vueltas al asunto, sin intentar reflexionar un poco más allá de ese discurso, ¿no? Que como he dicho al principio, pues me parece pernicioso y peligroso, sobre todo porque es cerrado en sí mismo, ¿no? Al final no te da posibilidades de salida de las situaciones, no más allá de la derrota y la rendición incondicional de una u otra parte, ¿no? Uh-huh. Cosa que siempre suele ser complicado, y más en estos casos, y más en una situación, como sabemos, en las cuales estamos hablando de dos potencias, Estados Unidos y Rusia en este caso, pues con armas nucleares, que bueno, no es descartable del todo, ¿no? Yo creo que sería una locura, y es difícil de pensar que se puede llegar a esos extremos, pero no es descartable, y ahí está la posibilidad terrible de pues una conflagración nuclear más o menos limitada, ¿no? Uh-huh. Y para evitar eso hay que preparar la paz, no preparar la guerra, ¿no? Y por eso yo creo que la perspectiva de las víctimas es interesante.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a terminar ya con esta última pregunta. Bueno, más a la tarde, como decíamos, volveréis a analizar y a indagar en todas estas cuestiones que comentábamos. Pero bueno, pues hasta ahora habéis estado también dando pinceladas acerca de esas soluciones, ¿no? Soluciones frente a las necesidades de las personas víctimas de la guerra y las personas refugiadas. Y dentro de esta dinámica, ¿no? Afirmáis que queréis dar una solución diplomática. ¿Cómo es posible que se lleve a cabo, ¿no?, esta solución, y qué forma debería de coger?
¿Por qué no, no? Quiero decir, ¿por qué no puede haber una solución diplomática en los conflictos? Parece que se niega la mayor, ¿no? Sin intentarlo muchas veces, de alguna forma, ¿no? Desde luego tiene que haber una voluntad política por las dos partes para ello, ¿no? Una mínima voluntad de llegar a hacer a un acuerdo de paz. Y yo creo que tiene que, o sea, el resto del mundo debería estar apoyando esa posibilidad, ¿no? No echando más leña al fuego, vendiendo uh-huh. armas, uh-huh. sino apoyando la posibilidad de una solución diplomática, ¿no? Que es complejo, que es difícil. Aquí en Euskal Herria, salvando todas las distancias, y no se puede comparar, pero hemos vivido también un conflicto que tenía un componente armado, y bueno, algo sabemos, ¿no?, de cómo se puede ir desmilitarizando el conflicto. Por ejemplo, podemos empezar por desmilitarizar el lenguaje muchas veces, uh-huh. para huir de esos términos dicotómicos que son siempre de suma cero, al final que no conducen a nada, a ningún tipo de posibilidad de acuerdo, y intentar buscar otras fórmulas de entendernos, incluso pues cambiando esa semántica, ¿no?, para uh-huh. empezar. Luego yo creo que hay algo que es muy importante, ¿no?, que nos puede unir a personas de uno y otro lado, de ese supuesto amigo enemigo que nos venden, ¿no? Que también es muy discutible. Abdul lo explicaba muy bien, pero imagínate en Ucrania, en una persona que de pronto viene a un pueblo y dice, el hermano ruso, que toda la vida ha sido el hermano ruso, ya ha dejado de ser el hermano, uh-huh. se han enfadado y ahora estamos en guerra, ¿no? Imagínate, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero ¿qué une a unos y a otros, ¿no? Y aquí, en Euskal Herria, pues recuerdo una iniciativa que se llamaba Glean Cree, en la cual se juntaron víctimas en un pueblecito de Irlanda por separarlos un poco del contexto vasco, víctimas que habían sido de ETA, pero también del terrorismo de Estado, del GAL, etcétera, ¿no? Y pues yo hablando, tuve la suerte de hablar con algunas de ellas y con Carlos Beristain, que era uno de los dinamizadores de aquellos encuentros, y decía, joder, ¿qué? Porque al final, ¿qué tenemos en común, no? Tenemos muchas cosas en diferentes, pero algo, o sea, diferencias, ¿no? Pero tenemos algo en común, que es el dolor, ¿no? Uh-huh. El dolor nos une, ¿no? Y a partir de ese dolor compartido, que es el dolor de las víctimas, uh-huh, podemos intentar llegar a acuerdos, ¿no? Uh-huh. También las mujeres, ¿no? Lo mismo aquí en el conflicto vasco también hubo un grupo de mujeres que fueron las primeras transversales de distintos ámbitos políticos que salieron a la palestra diciendo esto se tiene que acabar. Uh-huh. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres que convoca el Congreso de La Haya cuando estaba ya desatada la guerra y consigue reunir mujeres de todos los países para pedir el fin de la guerra mundial, de la primera gran guerra, ¿no? Porque las mujeres al final son las grandes perjudicadas de la guerra y son las luego se tienen que encargar además de esa reconstrucción terrible de los afectos, uh-huh, y de las ciudades, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues también creo que ahora mismo el movimiento feminista tiene un papel importante a la hora de, uh-huh, y lo está cumpliendo a la hora de luchar contra la guerra. Uh-huh. Y bueno, poco a poco pues ir también construyendo bases para la paz. O sea, la paz no es algo que se pueda construir de hoy para mañana, hay que, es como una planta, hay que regarla, hay que cuidarla, pues para que poco a poco pues esos conflictos, lo fácil es la guerra, uh-huh, la paz siempre es más difícil, uh-huh, pero desde luego yo creo que en esta situación que estamos viviendo es inexcusable, ¿no? Yo diría que aquella frase de Rosa Luxemburgo, de socialismo o barbarie, pues hoy en día también tiene más sentido que nunca. Y podríamos decir también, parafraseándola, paz o barbarie, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O paz, o esto puede ser un acentuamiento de la crisis sistémica y del caos sistémico que estamos viviendo con consecuencias inimaginables, ¿no?
Uh-huh. ¿Abdul?
La paz debe de ser un derecho, no un sueño. Uh-huh. Porque nosotros hasta el momento, hablo de los que estamos en Oriente Medio, yo he nacido ahí, porque no se puede elegir dónde nace uno, ¿no? Desde que he nacido hasta hoy, lo que si preguntamos, y ha dicho muy bien las mujeres, si pregunto a cualquier mujer en Siria, que hay 15 millones de mujeres, ¿qué queréis, la paz o la guerra? Y ninguna diría que quiere la guerra. Uh-huh. Quiero decir que las mujeres deben tener voz en este mundo. Y hablo general, no solamente en una esquina o otra, en, uh-huh, todo el mundo. Y la paz debe de ser el camino único, digamos, la paz es el camino. Uh-huh. No podemos siempre decir que deseamos tener paz. Yo hablo personalmente, he perdido dos hermanos en la guerra, dos hermanos, mi madre, cuatro sobrinos y 17 primos. Y daría la mano a todos los que han hecho esto si conseguimos la paz. Uh-huh. Fíjese, y además a los que me han secuestrado les daría la mano si se consigue la paz para los que están allí en el país. Uh-huh. La paz es lo único, el camino. Y ojalá que sea lo que nos une y no nos separa. Uh-huh.
Pues Abdul Juan, ha sido un placer teneros aquí en Suelta la Olla con estas cuestiones. Como bien decíamos, hoy a la tarde, a las 7 en Dendaraba, estaréis junto con Sheila y Charo Arrázola, bueno, pues en esa charla dentro de la iniciativa Guerra Eta Denbora, la guerra y el tiempo. Lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras.
Hasta luego, Abdul. Agur a todo el mundo.
Hasta luego, Juan.
Agur.
Hasta la tarde, hasta luego. Agur. Nos vemos.